Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estamos aquí de nuevo con otra nueva edición de Gastronomía de Palencia con Fernando Franco Jubete. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días, Maribel.
Como ya sabe nuestra audiencia, Fernando es profesor de la asignatura de Gastronomía de Palencia aquí en la Universidad Popular, pero él también ha sido catedrático de producción vegetal en la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid. Es amplio currículum y una autoridad para hablarnos de Gastronomía de Palencia. El otro día estábamos hablando en el anterior programa sobre los vegetales de altura, creo que
sí,
lo he dicho bien.
Sí, efectivamente.
Me aprendí bien la lección. Y nos quedé pendiente ahí la patata.
Sí.
Vamos a hablar hoy de ella, ¿no?
Sí, vamos a hablar del vegetal de más altura.
¿Qué es la patata?
Que es la patata, porque la patata procede de América del Sur, de las zonas andinas, de las zonas más frías y más altas, a unas alturas entre 2.000 y 4.500 metros de altitud. En esas alturas, en el siglo VI, a partir del siglo VI, comenzó los primeros pobladores de esas tierras frías y altas, que llegaron allí huyendo de las enfermedades del clima tropical, de la selva y todos sus peligros, como la boa y el jaguar. Y gracias a la patata, a la quinoa, a la oca alimento, la coca que les permitió vivir a esas alturas, y también a los animales de esas alturas, al guanaco, a la vicuña, a la alpaca, a la cobaya, que les proporcionaron carne, pieles y tejidos, y les siguen proporcionando carne, pieles y tejidos para abrigarse, pues consiguieron hacer evolucionar el cultivo de la patata. El cultivo de la patata, que es una planta, hay varios miles de especies diferentes, de la Solanum tuberosum, del cultivo, que es como se denomina la patata, porque, como todos ustedes saben, produce unos tubérculos subterráneos, pero que forman parte del tallo. Los tubérculos son tallo, no son raíz, son tallo. Por eso los tubérculos se verdean, se pueden verdear en presencia de la luz, si no los tapamos con la tierra, si no permanecen ocultos en la tierra. Es más, ahora les hablaré de ese problema, de un problema que es la solanina, que es ese producto muy venenoso que producen al realizar la fotosíntesis. Bueno, los conquistadores españoles fueron los primeros occidentales que conocieron este tubérculo. E inicialmente lo rechazaron como alimento porque lo consideraban que era impuro y solo apto para las tribus indígenas de esas zonas de altura. Y luego, muy posteriormente, cuando lo trajeron a Europa, a España, lógicamente en primer lugar, a Sevilla concretamente, pues estuvo muchos años considerándose la patata un cultivo muy problemático, que solo se utilizaba como planta ornamental, las flores de patata, pero se consideraba que podía provocar la sarna o incluso la lepra. Llegó al puerto de Sevilla, como decía, a través del Cartagena de Indias, que es conquistadores llevaron los cultivos a través del río Magdalena, desde las zonas andinas hasta el puerto de Cartagena de Indias, y de allí salió desde el puerto de Cartagena de Indias, llegó al puerto de Sevilla entre 1569 y 1570. La primera referencia de su consumo humano se sitúa en el Hospital de la Sangre de Sevilla en 1573. Y bueno, en Andalucía y en Canarias, que son los primeros sitios a los que llegaban las patatas, se las sigue llamando papa, porque es el nombre que perdura, es el nombre andino, el nombre que utilizaban los indios para denominarla. Y fíjense que justo donde llegan los barcos, en primer lugar, que es al puerto de Canarias, que era fondeadero de los barcos que iban y venían hacia América, y el puerto de Sevilla, y por consiguiente en toda Andalucía, se la sigue denominando papa, con el nombre auténtico, con el nombre original. Pero bueno, la patata, aunque empezó a consumirse, como he dicho, en el 1573, sin embargo, se estuvo consumiendo en pocas zonas. En Italia llegó en 1588 y también se utilizó como alimento del ganado, pero no como alimento humano, pues por esa peligrosidad que se la suponía. como alimento humano hay que retrasarlo muchísimo que llegase a las mesas, y se debe al farmacéutico Parmentier, al francés Parmentier, que fue el que la divulgó como cultivo. La estuvo consumiendo repetidamente como cultivo él, porque estuvo prisionero y solo le dieron de comer Solanum tuberosum, nada más patata, y gracias a esa digamos experiencia que fue adquiriendo Parmentier, pues se empezó a consumir a lo largo de siglo, ya entrado el siglo XVIII, concretamente a partir de la... Antoine de Parmentier estuvo prisionero, como les decía, de guerra entre 1756 y 1763, y eso es casi, durante ese periodo, el ejército prusiano, que es el que lo encarceló, le proporcionó solo patatas, porque ellos lo consideraban, como acabo de decir, un veneno. Y fue apreciando su valor alimenticio, Parmentier, y cuando llegó a Francia realizó un trabajo que luego resultó premiado, y se inventó numerosas estratagemas para vencer la repugnancia que producía el aspecto exterior de la patata. Organizó banquetes con patata, las cultivó en jardines y finalmente convenció a Luis XIV para consumirlas y divulgar su consumo desde la corte. Es más, sembró una tierra de patatas y puso un cartel que decía: esto es lo que se come en la corte de Luis XIV, perdón, de Luis XVI. De Luis XVI. Gracias a eso, pues, bueno, aquel cultivo fue arrasado por los franceses más pobres, que empezaron a comer la patata, y de ahí empezó a consumirse el cultivo de la patata, a consumirse la patata como alimento. Hoy, actualmente, la patata está extendida por todo el mundo. La FAO considera que la patata va a ser la que va a acabar con el hambre en el mundo. Cuando la patata se extienda a zonas pobres, a zonas como, por ejemplo, todo el África, con las dificultades que entraña, porque la patata es un cultivo que necesita humedad para producir como en su hábitat natural. Acepta suelos muy ácidos y también muy básicos. No pensemos nada más que el mayor rendimiento en España se produce, a salvo los regadíos de las marismas o de algunas zonas, se produce en el Cerrato con pHs básicos, incluso altos. Bueno, la patata, como tiene una riqueza botánica amplísima, y como os decía, más de 4.000 especies, hay primas hermanas de la patata, son el tomate y la berenjena, hay algunas Solanum, como la Solanum betaceum, que se denomina tomate de árbol, o la naranjilla, Solanum quitoense, o el pepino, también una solanácea, Solanum muricatum, que aquí no las utilizamos, pero que sí se utiliza en el Nuevo Mundo, en América, se las utiliza como cultivos alimentarios. Como decía, tiene un inconveniente, y es que producen todas ellas, los géneros solanáceum, producen sustancias tóxicas, también sustancias medicinales, y el principal producto problemático de la patata es el alcaloide solanina, que es muy abundante y muy tóxico. Sin embargo, el tubérculo de la patata solo lo desarrolla en presencia de luz. Por ejemplo, los frutos de la patata, que son también unas pequeñas bayas como parecidas al tomate, muy pequeñitas, son muy peligrosas, porque contienen mucha solanina. Sin embargo, las patatas, pues la clorofila es inocua, pero ese verdor que produce la patata también contiene solanina, que por eso no se admiten las patatas verdeadas para consumo humano. La dosis letal de solanina para humanos es altísima, es 420 gramos, prácticamente imposible de consumir a partir de patatas y a partir de patatas verdeadas incluso. Pero la solanina tiene un sabor amargo que no invita a comer esas patatas verdeadas, por eso podemos encontrar patatas verdeadas en una bolsa de patatas que se haya dejado a la luz durante unos días, pero la solución es pelarlas, quitando todo el color verde que aparezcan los tubérculos y desaparece el problema del alcaloide solanina. Bueno, en España es un cultivo importante, sobre todo Castilla y León somos los segundos productores después de Galicia. En Galicia hay unas 20.000 hectáreas, en Castilla y León unas 18.000 hectáreas de patata y somos el segundo productor, el primero en volumen y en cantidad, porque producimos unas 900.000 toneladas que suponen el 40% de toda la producción española, con un rendimiento medio de 43 toneladas, mientras que el rendimiento medio de por hectárea, mientras que el rendimiento medio de toda España es de 35 toneladas por hectárea. Pero vamos a pasar a hablar un poco. Valencia es un lugar, un territorio privilegiado para la producción de patata. En primer lugar, porque entre todos los municipios del norte de la provincia, particularmente las comarcas de La Ojeda y de Valdivia, en Aguilar de Campo, sobre todo las de Aguilar de Campo, son zonas de producción de patata de siembra. Concretamente, municipios de Burgos, municipios de Palencia, alguno de Soria, muy pocos de Álava y menos de Navarra, son en las únicas zonas en las que se puede producir patata de siembra. Todos los años el Ministerio de Agricultura publica una lista con los municipios autorizados para producir patata de siembra. Concretamente este año, en 2019, han estado autorizados 94 municipios de Burgos, concretamente de La Lora, de Losa, de Valdelucio, del Tozo, 30 de Palencia, en Valdivia, Lora y Ojeda, 5 de Soria, en el entorno de Almacén y el Moncayo, uno de León. Ahí se puede producir patata de siembra, porque el problema que tiene la patata es que como se multiplica, es decir, se siembran o se plantan, que es como habría que decir realmente, pequeños tubérculos para producir la patata, pues esos tubérculos pueden tener virosis, y las virosis son uno de los vectores, el vector de virosis más importante es el pulgón, y el pulgón solo, bueno, existe en zonas más cálidas, en zonas frías y en zonas lluviosas, el pulgón no vive bien. Por consiguiente, la razón de que se escojan esos municipios como producción de patata, porque vamos a multiplicar una patata, la vamos a multiplicar por 5, por 6, por 10, para producir esa semilla, pues se necesitan municipios fríos en los que no exista pulgón. El pulgón es vector porque todos los pulgones chupan en una planta y al chupan los jugos de la savia, pero antes de chupar inyectan los jugos gástricos que contienen para disolver esa savia que van a volver a extraer. Por consiguiente, si van de una planta enferma en la que han succionado el producto contaminado, es decir, y van a transportar los virosis, esas virosis que han succionado de la planta enferma, se las van a inyectar luego en la planta sana y van a provocar el traslado de la virosis de una planta sana a una planta enferma. Por esa razón, los municipios en los que se produce patata de siembra son municipios de altura. En esas zonas también, lógicamente, se produce patata de consumo, pero donde se produce la patata de consumo son los regadíos del sur. Por eso decía antes que en el Cerrato, pues es una de las zonas con mayor producción de patata de consumo humano. Se pueden producir 40, 50, hasta 60 toneladas por hectárea, cosa que en las zonas del norte, aunque sean de regadío, pues es difícil que lleguen a los 40 toneladas, ¿no? Por el frío, el cultivo mucho más tardío, etcétera. Bueno, la patata, el gran problema de la patata que tenemos en España es que es la calidad de la patata. Hay una norma de calidad de la patata, patata de primor, que son las primeras cosechas, las que nos vienen generalmente antes de su maduración completa, que nos vienen del sur, las patatas nuevas, que concluyen su maduración natural, que son las que se comercializan en estas zonas nuestras, y la patata de conservación, que es la patata que llega a su plena madurez, que se recolecta en el mes de octubre o noviembre y que es se almacena y se mantiene para el resto del año, pues concretamente los meses del invierno y los primeros meses de la primavera. En el mes de abril ya empiezan a llegar las patatas nuevas, las patatas de primor del sur de España. Las nuestras son las patatas de conservación fundamentalmente, porque las recolectamos en plena madurez en los meses, el mes de octubre, y es la que permanece a lo largo de los meses del invierno y se comercializa a lo largo de todo el invierno. Desafortunadamente también nos llegan en esas épocas patata de Francia, que inunda nuestros mercados y que desafortunadamente, repito, pues luego hace que los precios a los que les compran las patatas a los agricultores estén por debajo del coste de la patata. Bien, pero vayamos a lo que se trata, que es del consumo de patata. Lo ideal es que esa norma de calidad estableciese, como en Francia, distintas patatas de consumo, pero con criterios en función de su uso, culinario. Patata para cocer, patata para hornos y purés y patata para fritura. Lo ideal es que nos llegase la patata indicando su procedencia, dónde ha sido producida, y en segundo lugar, su calidad desde el punto de vista de su uso culinario. Si es una patata para cocer, si es para hornos y purés o si es para fritura. En España hay algunas empresas que comercializan patata y que ya te dicen patata para cocer o patata para freír, porque efectivamente son los dos usos más habituales y más trascendentes, porque una patata que cuece bien no fríe bien, y viceversa, una patata que fríe bien tampoco es perfecta para cocer, aunque hay patatas más versátiles, que son desde luego las que más conocemos en el mercado, pues o más les diría que hoy las patatas que mejor fríen son la agria, la Kennebec, también la de Siré en tercer lugar, la Baraca, la Mona Lisa, que es la, dentro de las modernas, todas esas que he dicho son variedades antiguas que llevan toda la vida, la Espunta también es una de esas variedades antiguas, pero si ustedes quieren una patata versátil, pues tienen que comprar una que cueza, que fría bien, sobre todo, porque si compran una que cuece, no va a freír bien, con lo cual, por lo menos las que fríen bien y son más versátiles, porque tampoco cuecen mal, como las que acabo de citar, Mona Lisa, Agria y Kennebec, desde mi punto de vista, las tres mejores patatas, las tres variedades de patata mejores, pues son las que es preferible comprar por aquello de que vamos a dedicarlas igualmente a una actividad, a un fin culinario u otro. Bien, por tanto, la patata es la base de nuestra alimentación. Y como decía, la FAO pues la considera que cuando se puedan cultivar en todas partes o se desarrolle el cultivo en todas partes, van a eliminar el hambre del mundo, porque además es un producto barato. Y es un producto que sabe guisar o cocinar todo el mundo. Bien, vamos a hablar de la patata en Palencia. Por tanto, acabo de decir que tenemos zonas de producción de patata de siembra excelentes y de patata de consumo humano excelentes. Aquí podemos disponer de las mejores patatas posibles para nuestro consumo. Por tanto, lo que debemos procurar es consumir nuestras patatas. Y si no, porque no tenemos envasadores y tenemos que comprarlo directamente a los agricultores, desafortunadamente no hay ningún envasador en la provincia de Palencia que las distribuya fácilmente o que la encontremos en los supermercados habitualmente, y lo que encontramos en los supermercados, en las tiendas de barrio sí, porque generalmente pues las pueden comprar agricultores en lo mismo en las tiendas de barrio que en Agropal, ¿no? Pues en Agropal suele haber patatas de agricultor palentino, me estoy refiriendo, pero no siempre. Bueno, lo que desde luego tenemos que, dos normas básicas. Es primero que sean españolas, las patatas, que nunca sean francesas. Y digo que sean españolas porque hay que comprobarlo y buscarlo, ¿no? Porque se venden patatas con nombres muy populares, patatas de la abuela, ya, bueno, pues estas son patatas de una abuela española. Pues no, son de una abuela que puede ser española la patata o puede ser francesa, ¿eh? Hay muchas patatas Mona Lisa, que yo siempre voy buscando la variedad, busco una Mona Lisa, que la veo, que es reconocible incluso por el tubérculo, sin necesidad de ver, y de repente miro, digo, no, joder, si son de Francia, nada, desechadas, ya no las quiero. Y busco otras y se llaman patatas de la abuela y son de Francia, ¿no? Bueno, pues es siempre poner el cuidado de comprar unas patatas de aquí, siempre es preferible. Preferible porque vamos a comprarlas de un agricultor que trabaja aquí, de un envasador que trabaja aquí y que da trabajo aquí. Bueno, pero vamos a hablar un poco de las patatas en la gastronomía de Palencia. Hay una receta que es emblemática y que es palentina. Y que, bueno, pues vamos a defender ese palentinismo de las patatas a la importancia. Las patatas a la importancia, aunque ha habido épocas en las que es una receta, desde luego, de Castilla y León, pero ha habido por ahí, sobre todo si ustedes se meten en internet, pueden ver que la receta de las patatas a la importancia se la adjudica todo el mundo. Por lo menos su origen, ¿no? Hay una anécdota que podría contar, que la he descrito en mi libro, que es un poco larga y no se la voy a contar por lo excesivamente larga que es, pero que me hizo buscar el origen de la patata, el origen palentino de la patata, ¿eh? Esa búsqueda del origen palentino me llevó a un libro de las monjas clarisas, un libro del recetario de las monjas clarisas, en el que aparecen las patatas a la importancia elaboradas por las monjas clarisas de Aguilar de Campo, y luego por una cocinera de finales del XIX y principios del siglo XX, que trabajó en Baltanás y que ya las elaboraba, su procedencia era los carabeos en Cantabria, Paca Rodríguez, que elaboraba patatas a la importancia en los principios del siglo XX en Baltanás, y que incluso rizaba el rizo de las patatas a la importancia, de recetas que se han considerado incluso aquí en la gastronomía de Palencia. Pues ha habido un hostelero que quiso apropiarse de una receta de las patatas a la importancia con almejas y que las elaboraba Paca Rodríguez a principios del siglo XX. Las elaboraba con almejas, pero también las elaboraba con huevo cocido, las elaboraba con lengua de vacuno. Es decir, hizo de las patatas a la importancia una de sus recetas preferidas. Y eso que les estoy contando practicaba en el año 1920, 1930, 1940, que fue cuando trabajó en Baltanás, fundamentalmente. Eso quiere decir que la receta de las monjas de Aguilar, que afirman que era una receta tradicional del territorio hace muchos años, dicen exactamente en el libro, pues me hace pensar que las patatas a la importancia es una receta de Palencia, palentina, pero por esas razones que les aporto yo y no por otras que han aparecido pues en un libro que alguien copió, fusiló y divulgó diciendo que las patatas a la importancia es una receta exclusivamente palentina. Y pues, sobre todo con unas patatas a la importancia con chorizo, que eso evidentemente no es habitual en las patatas a la importancia. Bueno, las patatas a la importancia, ya lo saben ustedes, es una patata que se corta en rodajas de un centímetro o centímetro y medio, se reboza en harina y huevo, se fríe rebozándola en harina y huevo, y a continuación se guisa con una salsa verde, es lo habitual, tiene una salsa de cebolla, un poco de ajo, un sofrito de ajo, de cebolla, que se deja freír hasta que esté la cebolla transparente, Y a continuación se van colocando las patatas en la cazuela. Es importantísimo colocarlas con cuidado una vez que están rebozadas, evidentemente. Rebozadas en crudo, ¿eh? He dicho en crudo, no una patata cocida a la que luego la rebozo. No, una patata rebozadas en crudo, colocadas sobre esa cebolla, ese sofrito de cebolla y ajo, colocadas con cuidado. El sofrito, antes de colocar la patata, le hemos añadido un poco de vino blanco añejo dejamos que se evapore el alcohol y inmediatamente colocamos las patatas y a fuego muy lento y con la tapa de la cazuela puesta, por supuesto en un solo piso. Tenemos que tener una cazuela del tamaño suficiente para que las patatas estén en contacto constante con el sofrito y con el caldo. Simplemente añadiéndolas un poco de agua o, bueno, si quieren ustedes añadirlas un caldo de verduras también, y las dejamos que se vayan haciendo hasta que estén totalmente hechas. Las patatas van a soltar la fécula y van a conseguir que el caldo ya sea lo suficientemente espeso para que no haya la necesidad de echarle un poco de harina. No es necesario echar un poco de harina, la harina engorda, no es necesario, ya la propia fécula de la patata va a engordar el caldo junto con la salsa, junto con la cebolla, que se va a deshacer casi con el ajo y la cebolla, que se van a deshacer casi en ese proceso de cocción muy lento hasta que estén totalmente blandas. Eso se comprueba simplemente introduciendo una punta de un cuchillo y se comprueba que están cocidas y ya estarán en su punto. Podemos añadirle colorantes, pero no es necesario. La patata tiene su color y hay quien en los recetarios pone a añadirle colorante, el que sea, azafrán o colorante alimentario. No es necesario, ¿por qué poner las patatas totalmente amarillas? No tiene sentido, no es necesario, la receta de esa forma es más que suficiente. Bueno, permítanme que les cuente a continuación la historia de la tortilla de patata. Una breve historia palentina de la tortilla de patata. La historia de la tortilla malasada menesuda palentina. Meneses de Campos es indudable la cuna de la tortilla poco hecha, no de la tortilla de patata, porque la historia, que es una leyenda que cuenta el origen familiar de los Tello de Meneses, que realmente es una historia que se basa en el drama genealógico de Lope de Vega, escrito en 1620. Cuenta la historia de la infanta leonesa doña Elvira, hija del rey Ordoño I. En Meneses de Campos se ha recreado históricamente la leyenda de la malasada, incluso en su escudo hay una referencia a esa tortilla con un anillo dentro de la tortilla y cuenta un poema, hay un poema que dice: si queréis saber quién son los de dorados arneses, hijos de la hija son de Ordoño, rey de León y del Tello de Meneses, y por esta causa tal, tanto viejos como nuevos, vienen de sangre real por su tortilla de huevos. La historia cuenta que doña Elvira la quería casar su padre con un rey moro y ella huyó de palacio, huyó con una persona de su séquito, llamémosle un hombre de su séquito que la deshonró, y acabó llegando a Meneses de Campo, donde la acogió la familia de un agricultor noble con posibles, llamémoslo así, que eran Tello de Meneses. Esta familia acabó casándose con el hijo del Tello de Meneses y el rey Ordoño le estaba muy agradecido a Tello porque formaba parte de su corte, el padre del marido de doña Elvira, y fue a cazar a las tierras de Meneses. Doña Elvira vio a su padre, y como a su padre le gustaba mucho la tortilla poco hecha, una tortilla de huevos poco hecha, pues le introdujo el anillo en la tortilla que le sirvió a su padre, y el padre reconoció el anillo y supo que su hija estaba allí. En definitiva, pues la historia acaba pues bien, porque se casa con el hijo de Tello, de Meneses, y bueno, pero esa historia que les cuento, yo la enlazo con el éxito de Cirina González y la tortilla de patata poco hecha. Cirina González, cocinera del restaurante La Encina, ganó el Campeonato de España de Tortillas de Patata en el año 2000, 2002 y 2008. Luego quedó en segundo lugar en 5 años más, entre 1999 y 2011. En 2011 desapareció el campeonato de tortillas de patata, que se celebraba en un congreso que se denominaba Lo Mejor de la Gastronomía. Cuando ese congreso desapareció, desapareció el concurso en 2011, como les acabo de decir. En Palencia no hemos aprovechado el éxito de Cirina. En Betanzos, en Galicia, hubo dos cocineros que ganaron cada uno un campeonato de tortilla de patata de España y acabaron creando en Betanzos unas jornadas de la tortilla de patata que hoy llevan a más de 15.000 personas a comer tortilla de patata en más de 25 o 30 restaurantes o bares que elaboran para esas jornadas tortillas de patata. Siguen celebrando el concurso y alguien vence en ese concurso, la gente, esas 15.000 personas que van a Betanzos, más los habitantes de Betanzos, consumen durante un fin de semana tortillas de patata por todos los lados. Siempre tortillas poco hechas. Desafortunadamente hemos tenido una historia de la tortilla de huevos poco hecha y una campeona del torneo de tres veces campeona de España y cinco veces en segundo lugar que no hemos sabido aprovechar. Aquí no hemos creado unas jornadas de la tortilla poco hecha y de la tortilla de patata poco hecha y desafortunadamente pues hemos perdido una posibilidad de que la tortilla poco hecha de Cirina se extienda y se divulgue. Hay algún otro restaurante, pocos o bares que los hacen en Palencia, muy pocos, para mí solo dos, Cirina y El Gallego, lo voy a decir con toda claridad porque son los dos únicos que hacen una tortilla de semejante calidad. Desafortunadamente podía haber 25 o 30 como en Betanzos, pero no los hay y aquí no hemos adquirido, como también en Madrid hay una ruta de la tortilla de patata en la que, por cierto, también ha estado siempre otro restaurador palentino, Lorenzo García, con su Támara, con su restaurante Támara, Casa Lorenzo también, y que también ha formado parte de esa ruta de la tortilla de patata que en Madrid convoca también todos los fines de semana a muchísima gente. No, en general siempre esa ruta permanece y hay una serie de bares y restaurantes que la ofrecen de mucha calidad y va la gente a consumirla incluso con colas. Bien, la tortilla, ya digo, la tortilla de Támara Casa Lorenzo de Madrid también ha sido famosa, también porque las hace elípticas en una sartén con esa forma. Y bueno, pues era la firma que son las sartenes de su madre, de Josefina de Alba, que fue la cocinera del recordado restaurante Casa Damián. No tiene secretos, la tortilla de patata de La Encina o la tortilla de patata de Lorenzo, pues Cirina la ha contado, yo la he contado tanto en mi libro como en el periódico Carrión, y no tiene demasiados secretos. Cirina acudía siempre siempre decía que acudía al Campeonato de España con huevos de corral recientes, de Palencia, evidentemente, con patatas de la variedad Kéneve, producidas en La Ojeda, con un aceite de oliva virgen cordobés, de mucha calidad, con su sartén de hierro curada, que la utiliza todos los días para hacer las tortillas en La Encina, y bueno, pela las patatas, las limpia con un trapo sin mojarlas, las corta en dados pequeños, la sazona en crudo y las echa en la sartén con abundante aceite muy caliente a freír. Fuego intenso al principio para que queden muy fritas exteriormente, más que cocidas. Las retira a un escurridor para que se suelten el aceite. Bate los huevos a razón de 8 huevos por medio kilo de patatas. Macera las patatas fritas o en los huevos durante unos 3 minutos y vierte la mezcla en la sartén con un poco de aceite bien caliente. La deja cuajar unos instantes. La vuelve con un plato grande y repite la operación por la otra cara y debe quedar cremosa sin cuajar todo el huevo e incluso soltando un poco de huevo líquido al cortarla. Un grosor uniforme de la tortilla, de toda la tortilla, de un dedo aproximadamente y menos de 2, es decir, 3 centímetros aproximadamente, y eso es todo. No demasiado hecha, no demasiado cuajada externamente, perdón, no demasiado quemada externamente, lo justo, con un color amarillo ligeramente tostado en alguna de las partes de la tortilla, en su contacto con la cazuela, y nada más, eso es todo, así de sencillo. La receta de patata de Casa Lorenzo es prácticamente la misma, igual. Y bueno, luego las recetas de tortilla de Betanzos también están en la web, las pueden encontrar ustedes. También las hacen con la patata Kéneve, que es quizás la más extendida en Galicia, y por 450 gramos de patatas para 4 personas, 5 huevos camperos y una cebolla grande. En este caso, pues le añaden cebolla en alguna de los templos de la tortilla de patata, uno de los que vencieron, el Mesón o Pote de Betanzos. Bien, la verdad es que podría contarles guisos con patatas. Fíjense ustedes que en el recetario de la cocina popular de Castilla y León, en donde hay 11.000 recetas, 732 de esas recetas son con patatas. Y todas las principales son patatas cocidas, arregladas, estofadas, guisadas, con distintos acompañantes, sobre todo el cerdo y el bacalao, que son los más utilizados. Las elementales patatas a lo pobre, que son simplemente unas patatas cocidas en agua, a las que se les añade un arreglo con aceite o grasa, ajo y pimentón. Las estofadas en crudo, con cebolla y pimiento cortado en trozos, y las patatas y todo echado en crudo en agua y dejado a cocer simplemente, pues también son unas patatas muy tradicionales que al final acaban las patatas casi deshechas, integrándose los sabores, evidentemente dejando cocer y con poco agua al final, como antes les decía, ese agua se transforma al soltar la fécula en las patatas. Por eso siempre se dice que las patatas hay que cacharlas, y la palabra cachar hace referencia a que hay que meter el cuchillo y tirar de ella para cortar, dejando el corte, no un corte limpio con el cuchillo, porque de esa forma la fécula de la patata sale más al caldo, al guiso. Las patatas guisadas es rehogando todos los ingredientes, y son quizás las patatas más extendidas, las patatas, digamos, guisadas. Yo, uno de los guisos que he puesto en homenaje a dos personajes en mi libro de Gastronomía de Palencia, en homenaje a dos personajes excepcionales, que fueron Ángel Cortés, el cocinero del restaurante Cortés Poza en Aguilar de Campo, que siempre hacía patatas con pescado, digamos que un experto y además un muy aficionado a los guisos con patatas, y el propietario de la piscifactoría de Campo, de la única trucha del Pisuerga que se puede comer, que es Juan Sánchez. Juan Sánchez falleció. Dio la casualidad que Ángel Cortés y Juan Sánchez fallecieron cuando yo estaba terminando de escribir el libro, y entonces introduje una de las recetas en homenaje a los dos, que es el marmitaco del pescador del Pisuerga, que es como lo denominaba Ángel, esa receta, marmitaco del pescador del Pisuerga, porque era un marmitaco que hacía con trucha de piscifactoría de campo, con la trucha de 5 kilos, de 4 o 5 kilos de piscifactoría de campo. Ese marmitaco, lo hacía Ángel, bueno, pues en homenaje a la trucha del Pisuerga en las jornadas de la trucha que todos los años se celebraban en su restaurante organizados por el Centro de Iniciativas Turísticas de Aguilar. Me invitó como pregonero el año 2012 de esas jornadas y bueno, pues aproveché la circunstancia para pedirle a Juan Sánchez que no denominase a su trucha del Pisuerga Elaborados las Nieves, que es como se comercializa. Elaborados las Nieves no es nada, trucha del Pisuerga lo es todo. Y desafortunadamente no hay trucha del Pisuerga en ningún sitio. No hay trucha del Pisuerga en ningún sitio, a pesar de que las únicas truchas del Pisuerga que podemos comer son las de piscifactoría de campo, porque se crían en las aguas del Pisuerga y porque nadie puede pescar truchas en el Pisuerga porque todos los cotos no son de muerte. Hay que devolver las truchas al cauce. Por consiguiente, ni siquiera así podemos consumir truchas del Pisuerga, además porque las truchas de pescador no se pueden comercializar. Bueno, otra receta que les podía contar son las patatas bravas. Las patatas bravas es la receta por excelencia de las patatas. Y en Palencia tenemos dos patatas bravas excepcionales. No sé si habrán visto ustedes por las redes sociales, por internet, que las patatas bravas de la Mejillonera se consideraban las mejores patatas de España, patatas bravas de España, por un periódico de divulgación tremenda, que es un periódico madrileño, que divulgó como las mejores patatas de España haciendo una consulta popular en su web. El periódico se llama, ahora no me acuerdo cómo se llama, el más divulgado, tiene 2 millones o 3 millones de lectores en papel y luego además en digital. 20, no, bueno, perdonen que no lo recuerde ahora. Pero a lo que iba, las patatas bravas de la Mejillonera tienen un éxito tremendo en Palencia y es su receta. También la he contado en las páginas gastronómicas del Carrión, porque su propietario pues me la ha transmitido y soy un adicto de las patatas de la Mejillonera. Hay otras patatas totalmente distintas, seguro que ustedes las han comido y seguro que los oyentes, un porcentaje elevadísimo de los oyentes, por no decir todos, han consumido las patatas bravas de la Mejillonera. Con dos tipos de salsa. En esto de las salsas de las patatas bravas tienen que estar fritas, las patatas bravas tienen que estar cocidas, no, las patatas bravas deben estar moderadamente fritas, pero también se pueden freír con intensidad, ¿no? Con dos salsas, puede ser una salsa de tomate o puede ser una salsa de mayonesa o alioli con un adorno de una salsa picante, de tomate o de solo pimiento, como es las salsas de la Mejillonera. Un alioli suave y una salsa picante a partir de guindilla. Pero hay otras patatas que para mí son también de mucha calidad, que son las patatas bravas que hacen en el mesón de la Barra de Villoldo. Hace unas patatas bravas totalmente distintas. También con agria, los dos, por cierto, utilizan la variedad agria. Y las elaboran, puede ser agria, kéneve o Mona Lisa. A mí me las la receta, esta segunda receta que les voy a dar, que yo la he llamado en el libro Patatas Bravas de Alfonso Fierra, porque es el cocinero de Villoldo, del mesón de la Barra de Villoldo, o de también la Estrella del Bajo Carrión de Villoldo. Las patatas hay que lavarlas y limpiarlas al agua, al chorro, con un estropajo de aluminio o con un estropajo verde, ya saben ustedes a qué estropajo me refiero, frotándolas para quitarlas toda la tierra y un poco de la piel, no toda la piel, pero sí un poco de la piel, la más superficial, la más fácil de eliminar. Eliminamos impurezas e imperfecciones. Una patata no demasiado grande, de 5 o 6 centímetros de diámetro. que una vez lavadas y limpias, eliminando la mayor parte de la piel, las metemos en el horno a cocer al horno o en la parte con calor solo por debajo. Cuando la patata empieza a estar blanda y podemos meter un cuchillo la patata, la sacamos, las cortamos en trozos y las freímos con el aceite, en aceite de oliva virgen, con el aceite muy fuerte. Con lo cual conseguimos que por fuera se queden churruscantes y por dentro mantengan su textura suave, de haber estado cocidas al horno. Hacemos una lioli suave, al que podemos añadirle un sofrito de pimiento rojo cortado, picado muy finito, y si alguien quiere añadirle picante, pues añadirle un poquitín de pimentón picante o bien de pimentón dulce cuando el aceite está ya frío, y con eso lo echamos. Primero echamos la salsa de alioli y por encima, a continuación, la salsa dulce o picante, pero con un poco de pimiento rojo y pimentón. Esa es la segunda receta de las patatas bravas. Y con eso, pues acabamos el
programa por hoy.
El programa por hoy relacionado con las patatas.
La verdad es que cuando grabamos este programa para nuestra audiencia es entre la una y las dos, y con estas recetas que estabas dando se abren los jugos gástricos, ¿no? Están apetitosísimas todas estas recetas que has dado, ¿no? Y la importancia que has destacado del tipo de patata también, ¿no? Que
sí,
es importante.
La variedad es muy importante.
La variedad es muy importante, sí, porque no es verdad.
No hay que comprar cualquier patata.
No hay que comprar cualquier patata.
Hay que comprar la que necesitemos, para en función de lo que vayamos a hacer.
Sí, tienes razón. Yo antes lo hacía así, cualquier patata, y ahora no, claro, te das cuenta que no es lo mismo para cocer que para freír. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer y yo creo que para nuestra audiencia más, además, muy apetitoso también.
Muy bien, muchas gracias.
Nos vemos en un próximo programa y nada, nuestra audiencia, muchas gracias por estar ahí también. Que lo disfruten.